de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La semana pasada teníamos una gran noticia científica que tiene efectos en el campo de la salud y que abre la puerta a más investigaciones. La esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva para la que no hay una cura definitiva, está probablemente causada, entre otros factores, por la infección con el virus de Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis o enfermedad del beso, según un gran estudio de 20 años que publica la revista Science. La investigación liderada por la Universidad de Harvard, siguió a más de 10 millones de reclutas militares en Estados Unidos e identificó a 955 que fueron diagnosticados de esclerosis múltiple durante su periodo de servicio. La hipótesis de que el virus de Epstein-Barr cause la esclerosis múltiple ha sido analizada por diversos grupos científicos durante varios años, pero este es el primer estudio que aporta pruebas convincentes de causalidad, según el autor principal de la investigación, Alberto Asquerio, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. El científico considera que se trata de un gran paso porque sugiere que la mayoría de los casos de esclerosis múltiple podrían prevenirse deteniendo la infección por el virus que causa la mononucleosis y que tener el virus de Epstein-Barr como objetivo podría conducir al descubrimiento de una cura para la esclerosis. Pero los expertos toman esta noticia con cautela. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central y es el trastorno neurológico discapacitante no traumático más común en los adultos jóvenes de los países enriquecidos. Los estudios de prevalencia más recientes indican que la frecuencia de la enfermedad ha aumentado en el mundo en las últimas décadas. Vamos a hablar de esta patología con Eduardo Agüera, el portavoz de la Sociedad Española de Neurología y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. Señora Agüera, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, decíamos, una noticia que supone un avance, sobre todo, en seguir investigando, ¿no?, una posible cura de esta enfermedad.
Bueno, es verdad que es un gran avance, porque siempre hemos estado buscando cuáles son las causas de la esclerosis múltiple y nunca hemos encontrado ninguna. Ahora tampoco tenemos una causa concreta, tenemos una de las múltiples causas posibles que ha demostrado que participa, ¿no? Estos son unos estudios muy complejos con una población muy amplia y se puede demostrar que participa en la esclerosis múltiple. Para nosotros es un aporte y, como bien decías, una de las posibilidades puede ser la vacunación para evitar. Uh-huh. A nosotros nos gusta diferenciar la causa, que sea la gente con esclerosis múltiple, los pacientes piensen que si se tratan su virus de Epstein-Barr se van a curar. No, esto es un desencadenante, es como una complicación a largo plazo. Yo creo que casi todos, 9 de cada 10, pasamos el virus de Epstein-Barr. Y usted, yo, el 90% de los oyentes han pasado el virus de Epstein-Barr y no les ha pasado nada. Mm. Es un virus pues transitorio y no, ni siquiera algunos pasan la mononucleosis. Pero en algunos dejan unas consecuencias, como en una pequeña parte, fíjese, 900 de 10 millones. En algunos les puede dejar una consecuencia y en otros no.
Claro, entonces hay que dejar claro que no haya alarmismo en la sociedad, ¿no, doctor Agüera? Que no significa que si se tiene ese virus vayas a desarrollar esa esclerosis múltiple en el futuro, ¿no?
Efectivamente, porque el 90% de la población ha pasado por ese virus, más del 90%, y no pasa nada. Hay una predisposición genética, hay algún tipo de herencia genética que viene de familiares o mutaciones genéticas que nos hacen responder mal ante ese virus. Es un virus que nunca nos ha hecho daño, pero ciertas personas tienen una predisposición a que ese virus le puede hacer una alteración en el sistema inmune y siempre decimos que puede ser el virus de Epstein-Barr, pero que puede ser cualquier otro tipo de virus o puede ser un agente externo como un polen del olivo o como puede ser una bacteria, pero parece que está cogiendo fuerza que uno de los principales es el virus de Epstein-Barr. Pero si no tenemos esa carga genética que nos predisponga, podemos estar tranquilos.
Hay factores ambientales, ¿no?, también que tienen que ver en ese desencadenamiento de ese fenómeno autoinmune, ¿no?
Efectivamente, es que esa genética sobre la que actúa un factor ambiental. Un factor ambiental siempre se ha dicho, por ejemplo, la exposición al sol. Ajá. Parece que los países nórdicos como Noruega, las Islas Feroe, había muchísima esclerosis múltiple. Y en cambio, apenas había esclerosis múltiple en el Ecuador. Y decían, bueno, pues será de la exposición al sol o será de la vitamina D. Hay factores ambientales que intervienen en que te dé con más facilidad la esclerosis múltiple. Y como te decía, pues puede ser un factor ambiental el exponerse a un virus. El virus de Epstein-Barr, o el citomegalovirus, o a una bacteria, o incluso a un alérgeno, ¿no? Uh-huh. Todos estos fenómenos externos ambientales pueden participar sobre un genotipo predispuesto.
Uh-huh. ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad en nuestro país? Y en Andalucía se calcula, ¿a cuántas personas afecta, señor Edu Agüera?
Bueno, en España, como bien has dicho, creo que unos 55.000. Uh-huh. Personas tienen esclerosis múltiple. Yo calcularía en Andalucía unas 8 o 9 mil personas, ¿no? La incidencia es que se dice que hay, 100 personas por cada 100.000 habitantes, uh-huh. Una cosa así. Suele haber unos 900 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Una cosa así sería la estadística más cercana. Y bueno, pues a lo mejor por provincia, Sevilla tendría más. Córdoba, que es donde yo tengo, pues tenemos 1.000 pacientes para una población posiblemente de 850.000 de toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Es frecuente y sobre todo, pues como bien has dicho, crea discapacidad. Si vemos a una persona joven entre 30 o 40 pidiendo una discapacidad o con una discapacidad, si no ha sido un accidente de tráfico o un traumatismo, tenemos que pensar que es la esclerosis múltiple, lo cual habría que darle más importancia a esta enfermedad.
Uh-huh. Desde luego, porque empieza a desarrollarse a edades más o menos tempranas, ¿no?
Efectivamente, son jóvenes. A los 20, 25, 30 años es cuando debuta o cuando aparecen los pacientes en la consulta. 20, 25 años, que son personas que o bien están haciendo sus estudios o acaban de incorporarse a la vida laboral. Y se les diagnostica de una enfermedad que, aunque al principio ellos creen que es una cosa de poca importancia, sabemos que tiene importancia porque el cerebro es irreemplazable e irreparable. Claro. Actualmente los tratamientos sirven, ¿no? Pero es una enfermedad que al afectar a la gente joven con muchos años, uh-huh, de expectativa de vida, pues hay que estar muy atento con ella.
Claro que sí. Doctora Agüera, ¿qué tratamiento hay en estos momentos para abordar la esclerosis múltiple?
Bueno, pues volvemos un poco al principio, ¿no? Del, uh-huh, mecanismo. Se supone que hay un agente externo sobre unos genes, ¿no? Que puede ser el virus de Epstein-Barr. Lo puedes pasar a los 14 o 15 años y dejarte una respuesta inmune. Y ese sistema inmune que está ya alterado de por vida puede acabar afectando o atacando a tu cerebro, ¿no? Uh-huh. Y lo que tenemos es que nuestros tratamientos vigentes son contra el sistema inmune. Tenemos, uh-huh, unos tratamientos que bajan la reactividad en tu sistema inmune, impide que sea agresivo contra nuestro cerebro. Y lo que había muy pocos tratamientos. Hasta el año 2000 teníamos un tratamiento inyectable. En el 2007 salió un intravenoso. Y desde el año 2016, 2015, 2016 tenemos 12 tratamientos, unos muy potentes, otros menos potentes pero más seguros. Entonces, todos los tratamientos van contra el sistema inmune, ninguno es un antiviral, ninguno busca arreglar nada, simplemente es bajar tus defensas para que el daño que puedan hacer en tu cerebro sea el mínimo posible o casi ninguno.
Uh-huh. Y aparte de, bueno, ya hablando de la prevención ahora, ¿no? En este caso, aparte de esa relación de posible causalidad, el virus de Epstein-Barr en este desarrollo de la esclerosis múltiple, ahí ya decíamos esos factores ambientales y estilos de vida también, Eduardo Agüera, que podamos llevar a cabo nuestro día a día para prevenir este tipo de patologías.
Pues sí, la verdad es que se ha propuesto, como bien decía al principio, mecanismos ambientales. Hay quien dice que una dieta agresiva puede ser un mecanismo ambiental, uh-huh, que participe en el desencadenante de la esclerosis múltiple, el fumar, el sedentarismo. Parece que pueden ser factores ambientales que influyan sobre ciertos genes para desencadenar la esclerosis múltiple y tenemos cosas que hacer. Pues sí, a la gente joven pues le recomendaríamos mantener unos buenos niveles de vitamina D, una buena ración de sol al día, una buena nutrición, uh-huh, deporte y evitar la obesidad, tabaco y otros factores externos.
Desde luego que sí, pues es muy importante ese mensaje al final, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestra salud, de cuidarla y de mantener pues unos hábitos saludables. Desde luego, mientras tanto, estamos muy pendientes de todas esas investigaciones que han salido recientemente de la Universidad de Harvard sobre la esclerosis múltiple y su posible relación de causalidad con el virus de Epstein-Barr. Todavía queda mucho por investigar y los expertos llaman a la cautela de desde luego, y a no alarmarse, ¿no?, a toda la población. Eduardo Agüera es portavoz de la Sociedad Española de Neurología y presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, a quien le agradecemos que haya estado este ratito con nosotras aquí en la Onda Local de Andalucía. Un saludo y muy buen día.
Un saludo. Buenos días.